Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. ¿Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la venta y cómo? Vamos a ponerle fin, de Gabriel Zucman. Es un ensayo breve de economía pública y política fiscal centrado en una paradoja contemporánea: las personas con patrimonios extraordinarios pueden pagar tasas efectivas menores que muchos hogares de ingresos medios. Publicado en la colección Nuevos Cuadernos Anagrama, el libro condensa una línea de investigación asociada al estudio de la desigualdad, los paraísos fiscales y la tributación internacional. Su propósito no es ofrecer una historia general de los impuestos, sino explicar por qué el impuesto sobre la venta pierde eficacia en la cúspide de la riqueza y qué tipo de reforma podría corregirlo. Zucman sostiene que el problema no se reduce a conductas individuales, sino a reglas que permiten diferir, transformar o evitar la renta gravable. Frente a ello propone un impuesto mínimo sobre los grandes patrimonios, concebido como una herramienta de progresividad, recaudación y defensa democrática. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la riqueza extrema escapa al impuesto sobre la renta porque no siempre aparece como renta gravable. El punto de partida del libro es que el impuesto sobre la renta funciona razonablemente cuando los ingresos adoptan formas visibles, periódicas y fácilmente registrables, como salarios, honorarios o beneficios distribuidos. En cambio, la riqueza de los multimillonarios suele concentrarse en acciones, participaciones empresariales y otros activos cuyo valor aumenta sin convertirse de inmediato en renta imponible. Mientras esas ganancias de capital no se realizan mediante una venta, muchos sistemas fiscales no las graban. Esto permite que una persona incremente su patrimonio en miles de millones sin que ese aumento se traduzca en una obligación tributaria proporcional anual. Zucman subraya que este no es un detalle técnico menor, sino el núcleo de la desigualdad fiscal en la cima. Los muy ricos pueden financiar su consumo mediante préstamos respaldados por sus activos, reorganizar sociedades o decidir cuándo materializar ganancias, mientras los trabajadores pagan impuestos en el momento en que cobran. Así, el calendario fiscal se convierte en una ventaja estructural para quienes controlan grandes fortunas. La crítica del libro se dirige, por tanto, a una definición de renta que deja fuera una parte central del enriquecimiento moderno. En segundo lugar, la regresividad de la cúspide cuestiona la legitimidad del sistema tributario. Zucman presenta la baja tributación efectiva de los multimillonarios como un problema de justicia fiscal y no solo como una pérdida de recaudación. La progresividad tributaria se basa en la idea de que quienes tienen mayor capacidad económica deben aportar una proporción mayor o, al menos, no menor que el resto. Cuando los patrimonios más altos logran pagar menos en términos relativos que trabajadores y clases medias, el sistema deja de cumplir una de sus funciones políticas básicas: sostener la igualdad ante la ley. El libro vincula esta distorsión con la concentración de riqueza y con sus efectos sobre la democracia. No afirma simplemente que la desigualdad sea indeseable, sino que la acumulación extrema de recursos privados puede traducirse en influencia política, capacidad de presión y debilitamiento de la confianza pública. Si los contribuyentes perciben que las reglas son estrictas para la mayoría y flexibles para la élite económica, disminuye la disposición social a cumplir. En ese sentido, la evasión legal o la elusión sofisticada no son anomalías aisladas, sino factores que erosionan el pacto fiscal. La tesis central es que la legitimidad democrática exige que la fiscalidad alcance de forma efectiva a la riqueza donde realmente se acumula. En tercer lugar, el impuesto mínimo sobre el patrimonio funciona como suelo fiscal para los ultrarricos. La propuesta más reconocible del libro es establecer un impuesto mínimo anual para grandes fortunas, calculado como un porcentaje del patrimonio neto. Zucman lo plantea como un mecanismo de cierre, no necesariamente como sustituto de todos los impuestos existentes. Su lógica es sencilla: si una persona posee una fortuna excepcional, su contribución total anual no debería caer por debajo de un umbral ligado a esa riqueza. En las discusiones públicas asociadas a su trabajo, la cifra de referencia suele ser un mínimo cercano al 2% para patrimonios extremadamente altos, aunque el diseño concreto puede variar según el país y el umbral elegido. La ventaja conceptual de este enfoque es que desplaza la atención desde la renta declarada hacia la capacidad económica real. Si el problema es que la renta puede diferirse o transformarse, medir el patrimonio permite construir una base fiscal más difícil de ocultar para las fortunas muy visibles. El impuesto mínimo actuaría como complemento. Si alguien ya paga una cantidad suficiente por renta, patrimonio u otros tributos, no debería pagar adicionalmente. Si paga menos que el mínimo, abonaría la diferencia. Esto convierte la medida en una garantía de progresividad efectiva. En cuarto lugar, la coordinación internacional produce la amenaza de fuga de capitales y competencia fiscal. Una parte importante del argumento de Zucman se dirige a la viabilidad de aplicar impuestos a fortunas globalizadas. la objeción habitual sostiene que los multimillonarios trasladarán residencia, activos o estructuras societarias hacia jurisdicciones con menor carga fiscal. El libro responde situando la reforma en un marco de cooperación internacional, inspirado en avances recientes de la fiscalidad global, como los acuerdos sobre tributación mínima de multinacionales. La idea no requiere necesariamente unanimidad mundial desde el inicio, pero sí una coalición suficiente de países dispuestos a compartir información, coordinar reglas y limitar los beneficios de la movilidad fiscal artificial. La riqueza extrema es móvil en términos jurídicos, pero no completamente invisible. Muchas fortunas están vinculadas a acciones de empresas cotizadas, participaciones identificables, bienes registrables y redes financieras sometidas a regulación. Por ello, Sukman considera posible construir registros, métodos de valoración y reglas antiabuso más robustas. La coordinación también cumple una función política, evita que cada estado justifique la inacción por miedo a perder competitividad. En lugar de aceptar la competencia fiscal como dato inevitable, el libro propone tratarla como un problema de diseño institucional que puede corregirse mediante acuerdos, transparencia y sanciones a los mecanismos de evasión. Por último, la recaudación potencial se vincula con bienes públicos, desigualdad y límites prácticos. Sukman no presenta el impuesto mínimo a los multimillonarios únicamente como una medida simbólica. Lo conecta con la posibilidad de obtener recursos adicionales para financiar bienes públicos y afrontar desafíos de gran escala, como la transición climática, la reducción de desigualdades o el fortalecimiento de servicios estatales. La argumentación descansa en una comparación de capacidad: un pequeño porcentaje aplicado a patrimonios enormes puede generar ingresos significativos sin afectar las condiciones materiales básicas de quienes lo pagan. Sin embargo, el libro también se sitúa en un terreno donde la implementación exige decisiones técnicas. Valorar patrimonios privados, evitar la subdeclaración, tratar activos ilíquidos y coordinar administraciones tributarias son problemas reales. La contribución de Sukman consiste en sostener que esas dificultades no justifican renunciar a la reforma, especialmente cuando los sistemas actuales ya administran impuestos complejos y registros financieros avanzados. El énfasis está en cambiar la pregunta. No se trata de si gravar a los ultrarricos es administrativamente perfecto, sino de si es aceptable que la arquitectura vigente permita tasas efectivas muy bajas en la cima. Su propuesta destaca porque combina un diagnóstico moral con una solución institucional concreta. En conclusión, este libro conviene a lectores interesados en desigualdad, política fiscal, economía pública y debates sobre democracia contemporánea. También resulta útil para periodistas, estudiantes, responsables públicos y ciudadanos que buscan entender por qué la discusión sobre impuestos a los ultrarricos no se limita a subir o bajar tasas, sino que exige revisar cómo se define la capacidad contributiva. Su beneficio intelectual principal es traducir un problema técnico en una tesis clara: el impuesto sobre la renta falla cuando las mayores fortunas crecen mediante activos cuyo aumento de valor no se grava oportunamente. En términos prácticos, ofrece un marco para evaluar propuestas como impuestos mínimos al patrimonio, registros de activos, cooperación internacional y reformas contra la elusión. Frente a otros libros sobre desigualdad, se distingue por su concentración en un mecanismo fiscal específico y por formular una respuesta concreta, medible y discutible. No es una obra panorámica como los grandes estudios históricos de la desigualdad, ni un manifiesto general contra la riqueza. Su fuerza está en conectar evidencia económica, diseño tributario y consecuencias democráticas en un formato breve. Quien busque una defensa detallada de cada aspecto administrativo quizá necesitará textos complementarios. Pero quien quiera comprender el núcleo del debate actual sobre la fiscalidad de los multimillonarios encontrará una exposición directa, rigurosa y políticamente relevante. Si deseas apoyar a Gabriel Sukman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.